hablar acerca de los vivientes que se van de esta tierra con el Señor. Pero tenemos que introducirnos en la palabra. En primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15 y versículo 45, dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Yo creo que ustedes ya saben, hermanos, que hay dos Adanes. El primer Adán, que fue el Adán del paraíso, que fue el Adán que Dios formó y lo hizo de barro de la tierra, y que sopló en su nariz o en sus narices aliento de vida. Y la Biblia dice en una versión que cuando el Señor sopló en ese hombre de barro, entonces fue un alma viviente. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Pero ese hombre, Dios lo plantó en un huerto que el mismo Señor plantó con su mano, lo cercó, lo plantó de los mejores árboles y puso la más grande bendición el Señor en ese huerto. Ese huerto es conocido, se conoce como el paraíso, pero también se conoce como el Edén. La palabra Edén se menciona mucho antes del Edén donde el Señor plantó al hombre Adán. Hubo otro Edén, hay otro Edén, que ese Edén fue allá arriba. Porque cuando dice que el Señor creó a Luzbel, dice que lo puso en el Edén. Entonces había un Edén allá arriba, pero ahora el Señor planta un Edén aquí abajo, un paraíso, y ahí pone al hombre para que el hombre habite en el paraíso. Y usted sabe que después el Señor del mismo hombre sacó a la mujer Eva y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero les puso una condición: no pueden comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de el fruto de ese árbol coman, ese día morirán. Pero no les estaba hablando de una muerte física, les estaba hablando de una muerte espiritual. Porque Eva comió cuando la serpiente la tentó. Satanás usó a la serpiente. La serpiente no era como nosotros conocemos hoy a la serpiente. La serpiente seguramente que era hermosa y era bella. Se convirtió en lo que hoy vemos que es repugnante cuando Dios la maldijo. Porque Dios la maldijo cuando hizo caer a la mujer y le dijo: maldita serás, sobre tu pecho andarás, quiere decir te arrastrarás, y el polvo de la tierra comerás. O sea, la maldijo el Señor y dejó de ser aquella criatura o aquel animal bello del campo para convertirse en un animal repugnante como y bajo maldición como lo es ahora. Entonces, cuando la serpiente tienta a Eva, Eva toma del fruto, porque la serpiente le dijo: bien sabe Dios que el día que de este fruto coman ustedes, ustedes serán como Dios. Y a ella le interesó mucho que el diablo le dijera: serán igual que Dios el día que coman. Y ese es un principio satánico, el querer llegar a ser igual que Dios. Dios no tiene igual, Dios es único. Y Dios no puede compararse con nadie. Esa fue la caída de Luzbel, porque Luzbel dijo: Levantaré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Y cuando dijo eso, Dios lo despeñó, Dios lo botó del cielo y se convirtió en un ángel caído. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, ahora viene la mujer y como le dice, si comes vas a ser como Dios, dijo, me interesa ser como Dios. Y agarró del fruto y comió, pero Dios le había dicho, el día que de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal comieres, ese día morirás. Entonces mejor hay que hacerle caso a Dios y no al diablo. El diablo a través de la serpiente dijo una cosa, pero Dios ya había hablado. Entonces, que nosotros tengamos presente esto. Lo que Dios ha hablado, agarrémoslo, tomémoslo, y eso sirva de norma a nuestra vida. Y nos diga el diablo lo que nos diga, aferrémonos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque el diablo no se va a presentar contigo así de una manera personal, yo soy el diablo y aquí vengo para tentarte y para vos. No, el diablo va a usar medios. El diablo va a usar muchas cosas. Puede usar personas, puede usar animales. Puede usar muchas cosas creadas. Y puede usar también los medios de comunicación. El diablo puede usar la televisión. El diablo puede usar la radio. El diablo puede usar el internet y de alguna manera hablarte para desubicarte de lo que Dios ya te dijo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Si esta mujer Eva hubiera sido amante de la palabra y aferrada a la palabra y creyente de Dios y tomando la palabra del Señor en su corazón, ella hubiera reprendido al diablo y le hubiera dicho, te reprendo en el nombre del Señor, porque ya el Señor me habló y me dijo que no comiera de ese fruto. Pero ella fue engañada y seducida y comió y cayó y murió espiritualmente. Y ya caída fue con su esposo y le dio también a que probara y comiera del fruto. Y al comer él también cayó y murió espiritualmente. Entonces dejó de ser Adán el hombre en el que Dios había cifrado sus esperanzas. Y en la mujer, en esa pareja, Dios había cifrado sus esperanzas en ellos para que llevaran a cabo su obra. Por eso les puso un lugar tan especial para que vivieran, porque en ese lugar Dios iba a descender, Dios iba a hablar, Dios se iba a manifestar e iba a haber comunicación de la tierra a través del Edén, a través del paraíso. Y en la vida de Adán y Eva, desde la tierra iba a haber comunicación al cielo y del cielo para la tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Desperdiciaron eso, perdieron eso. Porque ahora baja el Señor, pero ya no para visitarlos como los visitaba. Eran sus amigos, eran sus siervos. Ahora baja el Señor para pedirles cuentas y decirle, ¿qué han hecho? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán estaba escondido. Y el Señor le seguía preguntando, ¿dónde estás? Hasta que respondió, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? Es que estaba desnudo. Y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí paremos un momentito, es importante, porque Dios nos pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Y qué te enseñaron? No es nada más que tú te expongas ante cualquier persona que enseña y que dice, yo enseño la palabra, yo predico la palabra, y tú te pones y lo escuchas. No es conveniente, según Dios, que te expongas ante cualquier mensajero que no está certificado por Dios, porque te puede dar una herejía, porque te puede producir muerte espiritual, porque te puede mover de tu camino, porque te puede inyectar el error y puedes caer en el engaño. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por eso el Señor le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Es que la mujer que me diste comió del fruto que tú prohibiste y me dio de ese fruto y yo comí también, y desde que comimos el fruto nos quedamos desnudos. ¿Qué vestido entonces tenían? ¿Qué vestidura tenían? Tenían vestidura de gloria, tenían vestidura de santidad, tenían vestidura resplandeciente, estaban vestidos de luz, estaban vestidos de la gloria de Dios. Y el Señor les dijo: el día que coman de ese fruto, ese día morirán. Entonces, cuando comieron, el Señor retiró su gloria de esos seres que Él mismo había creado, retiró su gloria. Y entonces lo que quedó ahí fueron hombres mortales, un hombre mortal y una mujer mortal. Ya no los santos, ya no los vasos de bendición, ya no los seres relucientes que Dios había creado, a los cuales amaba y con los cuales tenía comunión. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces cayó el primer Adán. Y el primer Adán cayó, y cuando cayó, cayó toda la humanidad. Toda la humanidad se vino. El pecado de Adán alcanzó a toda la humanidad. Y dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. ¿Y cuándo pecaron? Es que pecaron nuestros padres. ¿Quiénes eran nuestros padres? Nuestros antecesores, Adán y Eva. Entonces nos echaron también a nosotros del muerto. Porque ahora la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo no hay gloria de Dios para el hombre ni para la mujer. Entonces ahora va a haber restauración del hombre que está muerto, de la mujer que está muerta, de la humanidad que está muerta. Va a haber restauración cuando aceptan a Cristo, cuando reciben a Cristo, cuando aceptan su sacrificio, cuando son lavados con su preciosa sangre, cuando nacen de nuevo. Entonces hay una restauración, y entonces el espíritu que estaba muerto, entonces cuando entra Cristo y Cristo salva y perdona, le da vida al espíritu de la humanidad del hombre que estaba muerto, o de la mujer que estaba muerta. Entonces dice: sin embargo, dice el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, o sea, el postrer Adán, es Cristo. Él es espíritu que da vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después dice en 1 Corintios 15:46: sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El natural sería Adán, el espiritual es Cristo. El primer hombre de la tierra es Adán, el segundo hombre es del cielo, es Cristo. Entonces el mundo está ahorita con el primer hombre, con el primer Adán, el mundo que no tiene a Cristo, el religioso, el que está apartado de Dios, el que no ha aceptado a Jesucristo, está en la línea del primer Adán. Tú y yo, que hemos creído en Cristo, estamos en la línea del postrer Adán. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y aunque no tenemos toda la gloria que tenía Adán encima, pero vamos para alcanzar eso. A eso vamos. Pero lo importante es que ya nuestro pecado fue perdonado, y el espíritu nuestro que estaba muerto en nuestros delitos y pecados ya tomó vida, porque Cristo le dio vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, avancemos. Y dice, 1 Corintios 15:48: como es el terrenal, así también son los terrenales. Como es el primer Adán, así son todos los de la línea del primer Adán. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Esa es la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y dice en 1 Corintios 15:49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal. O sea, nosotros, aunque no querramos, trajimos la imagen de Adán. Porque el Señor, cuando lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, eso es terreno. Pero lo que vale ahora en nosotros es que dice, traeremos también la imagen del celestial. O sea, va a haber un cambio en nosotros. Va a haber una transformación en nosotros. Dejaremos de ser lo que éramos antes. Ya dejamos de ser lo que éramos antes. Y nos lleva el Señor en un proceso hasta que se manifieste la misma gloria del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A veces Dios permite pruebas, momentos difíciles, desiertos, hornos encendidos de fuego, lágrimas, a veces sufrimientos. Pero todo eso no es para muerte, sino es un proceso que Dios usa muchas veces para que demos la talla. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y para que seamos perfeccionados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Entonces dice, el huerto era el lugar de comunicación del cielo con la tierra y la tierra con el cielo. O sea que para eso el Señor como que puso una sede del cielo, la puso aquí en la tierra, y ahí puso a su delegado, a su nombrado, a su comisionado, a su Adán y a Eva. O sea que era una sede del cielo, era un lugar muy especial. O sea que el Señor no se iba a comunicar a la generalidad. El Señor tenía compromiso de comunicarse en el Edén. Del Edén al Edén vendrían las órdenes, las directrices, la palabra, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, los dichos de Dios, y todo lo que saldría del corazón y de la boca del Señor vendría a esa familia que Dios puso a vivir en el Edén, en el paraíso. Entonces, en ese paraíso tenían comunicación desde la tierra al cielo, y desde el cielo había comunicación hacia la tierra, pero no toda la tierra, sino ese pedazo de tierra que se llamaba Edén, ese pedazo de tierra conocido como paraíso, y a esa familia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? O sea, el Señor puso como cabeza ministerial sobre la tierra a Adán y a su mujer. Es como aquí en la iglesia, el Señor no va a dar las directrices a todo el pueblo, le va a dar las directrices, la visión y la palabra al pastor que él puso. Y el pastor que él puso, ya tomando lo que recibió, como Moisés que recibió los mandamientos y la ley del Señor, entonces viene el pastor y se la comunica al pueblo, se lo transmite al pueblo. Pero Dios no le habla a todo el pueblo, Dios le habla al ministro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A la autoridad que él delegó. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Qué lindo lugar el que el Señor le dio. Y el Señor quiere volver esa gloria que hubo en el paraíso, volverla a la vida nuestra y a la familia nuestra. ¿Sabe cuál es el propósito del Señor? Que tu vida sea un paraíso, que tu vida sea un Edén, que haya mensaje de arriba a tu vida, a tu familia, y haya mensaje de tu familia para arriba, y haya una comunicación perfecta entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? y tenía cerco, porque tenía puerta. Porque cuando cayó Adán y Eva, el Señor puso en la puerta del paraíso, en la puerta del Edén, puso querubines con espadas encendidas de fuego que las revolvían de un lado a otro para no dejar entrar a nadie. Entonces estaba cercado el huerto, era un huerto, el huerto de Dios. Entonces Dios te quiere llevar a ti y a mí a una restauración profunda y tremenda. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Para que tu hogar y tu familia, tu casa, tu hogar, sea un paraíso. Pero pongámonos a pensar un momentito, de aquellos hogares que no son un paraíso, sino que son lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? ¿Un qué? Un infierno. ¿Qué de esos hogares que son un infierno? ¿Será que a eso te llamó el Señor a ti? ¿Y me llamó el Señor a mí? A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a paz y a gozo. El reino de Dios consiste en paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Justicia. Óigame pues, toda la injusticia, ¿de quién es? Del diablo. La tristeza, ¿de quién es? Porque es lo contrario del gozo. La amargura, del diablo. La intranquilidad es del diablo. Porque el reino de Dios consiste en justicia. En tu vida tiene que haber justicia. En tu familia tiene que haber justicia. En tu matrimonio tiene que haber justicia. En tu casa tiene que haber justicia. Tiene que haber paz. Y tiene que haber gozo en el Espíritu Santo. Cuando hay lo contrario, es porque ya se metió el diablo. Ya se metió la serpiente y está operando dentro de tu casa. Y ahí solo Dios puede intervenir. Jamás Dios diseñó un hogar para ser un infierno, aventarse los platos encima, lastimarse con palabras hirientes, mucho menos con golpes. Jamás Dios escogió a una pareja para que el hombre golpee a la mujer, o para que a la mujer le agarre el espíritu de doña Florinda Mesa y deje bailando a don Ramón de una vez. Eso no es de Dios. Y eso era lo que miraban los niños antiguamente. Qué escuelita, ¿verdad, hermano? Papá, encienda la televisión, queremos ver al Chavo del Ocho. ¿Qué aprendían ahí? Que la mujer le daba por toda la cara al hombre y lo dejaba bailando como trompo. Y algunas agarraron esa escuela, y algunos también. Pero eso no es de Dios. Eso es del infierno. Eso es del reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor, el mismo, oiga hermano, el mismo Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado.
Gloria a Dios.
Y puso al hombre que había formado en el Edén, en el paraíso. En el primer Adán perdimos ese paraíso, ese Edén. En el postrer Adán, que es Cristo, lo recuperamos. Si obedecemos la palabra y vivimos en santidad. Y dice, busca la paz y síguela. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Todo lo que contribuya a la paz, síguela. Porque el único que da paz verdadera es el Señor. Entonces el Señor nos lleva a la recuperación, a la restitución del paraíso del Edén. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. A todos los que estamos caídos por causa del pecado de Adán, Dios nos reconcilió con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz y estaba derramando su sangre y estaba entregando su espíritu y estaba entregando toda su vida, en ese momento Dios estaba reconciliando, dice, al mundo consigo mismo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Oiga pues, o sea que el Señor amó al mundo entero y envió a su Hijo unigénito. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea. O sea, no porque envió a su Hijo unigénito al mundo, salvó automáticamente al mundo. No, para que todo aquel que en Él crea, de todos los que Dios tuvo misericordia, Dios los llama a creer en Cristo y a recibirlo como su Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros vamos predicando la palabra, diciéndole a los hombres que se reconcilien con Dios, que para eso murió Jesucristo, que para eso el Padre envió a Cristo a la tierra, para que creamos en Él. Y todo el que quiera tener nuevamente amistad con Dios y quiera salir de esa muerte espiritual, que reciba a Jesucristo, y Él le promete darle vida eterna. Dice gloria a Dios usted y a su nombre. Bendito sea Dios. Seguimos. Hebreos 12:22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la miríada de ángeles. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué es lo opuesto a la ciudad del Dios vivo? ¿Cómo le llamamos a la ciudad del Dios vivo? La nueva Jerusalén. Y lo opuesto, lo contrario a la nueva Jerusalén, ¿qué es? Es Babilonia. Pero no Babilonia que está allá en Irak, sino Babilonia que está en los aires, que es un sistema corrupto, inmundo, lleno de demonios, de potestades, de principados, de gobernadores de las tinieblas, de toda clase de ave inmunda y de espíritus inmundos. Esa es la Babilonia que ejerce influencia y dominio sobre todo el mundo pecador. Todo el mundo pecador está tomado e influenciado por Babilonia, la corrupta potestad que está en los aires. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero Dios nos sacó de esa Babilonia. O sea, que usted mira que la gente corre al pecado y a los antros de pecado, a los antros de vicio, y corre, pero no corre, como le dijera yo, por su propia cuenta. Hay alguien que les influencia y les mueve como que fueran robots y los llevan arrastrados hacia el pecado. A nosotros dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ahí dice ya. Y a la miriada de ángeles. Mire lo que hay en la Jerusalén celestial. Miriadas de ángeles. Miriadas son miles de miles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, nosotros estamos inscritos allá arriba. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. O sea que por la persona bendita de Cristo es que nosotros fuimos sacados de donde estábamos y hemos sido reconciliados con Dios. Entre el mundo y Dios había un abismo profundo de tinieblas, de muerte, de destrucción. Y nadie podía pasar de un lado a otro. Tuvieron que hacer un puente enorme. Yo conozco un puente en San Francisco, California, que mide 10 kilómetros. Y está suspendido sobre el mar. Y no sé cómo lo tienen agarrado. Y tiene 4 vías de este lado y 4 vías de aquí de este lado. Y todo está soltado. Dice que costó 25 mil millones de dólares. ¿Qué ingenieros esos? Conectaron la parte norte con la parte sur. Entonces ahora se puede pasar del San Francisco allá para esta otra parte de San Francisco. Si no, no se podría pasar. Entonces, así estaba el mundo sin Cristo. Dios aquí en su gloria y el mundo pudriéndose allá. Y aunque quisiera pasar un abismo, entonces viene Dios tan lindo y precioso. Pone un personaje divino que es Dios para que sirva de puente, de enlace, de intermediario entre el pecador y Dios. Y el que acepta venir a ese camino, que es el camino, la verdad y la vida, dice que nadie llegará al Padre si no es por él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces puso ese enlace divino y se llama Jesucristo. Por él es que nosotros estamos aquí esta noche. Si no, estaríamos en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí. Así dice la canción del mundo. Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí. Esa era nuestra vida. Vida de prostitución, vida de borrachera, vida de fornicación, vida de adulterio, vida de cigarrillo, de licor, de droga. Esa era nuestra vida. Y el Señor de eso, de ocultismo, de brujería, de hechicería, de adorar ídolos, de invocar demonios. Y de esa inmundicia, de ese lodazal, mete el Señor su mano y nos saca y nos da la bendición de arrepentimiento en nuestro corazón, y Cristo nos perdona y nos lleva con el Padre y nos reconcilia con el Padre. ¿Cuánto le da un aplauso a él? Entonces, tú ya tienes a Cristo y yo ya tengo a Cristo. Lo que nos queda es para adelante, recibiendo de él la palabra, recibiendo de él la unción de su Espíritu Santo, de su misericordia, para ir agarrando forma y la talla a la cual el Señor quiere que lleguemos para ser arrebatados. Ahora, el trato con el mundo es para que se arrepientan, contigo es para que alcances, con nosotros, para que alcancemos la estatura, la talla. No es solo de ser miembro de la iglesia y que ya creí y me voy. No, tenemos que dar la talla. Aunque usted no lo crea. ¿Cuánto lo cree? Va, vamos pues. En Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, tal vez en tu Biblia no dice eso, porque esta versión se llama versión moderna Pratt, que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Fíjese que no dice muertos, sino dormidos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Dice que nosotros, los vivientes, los que quedemos hasta la venida del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Porque los que durmieron en Cristo y alcanzaron la talla, ellos también alcanzaron la talla de vivientes. Ahí dicen nosotros los vivientes. Y ahí le voy a explicar qué quiere decir los vivientes. Viviente no es solo estar vivo. Viviente es una estatura espiritual. Entonces dice que no le llevaremos ventaja a los que murieron en Cristo, durmieron en Cristo, pero que alcanzaron talla. Ellos resucitarán primero, pero no serán arrebatados antes que nosotros, sino que resucitarán y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Para tener nuestro encuentro con el Señor. ¿A qué velocidad iremos a volar para ir al encuentro con el Señor? ¿Será en un abrir y cerrar de ojos? ¿Será todo un viaje tremendo? ¿Será a la velocidad de un jet, de un avión tremendo? ¿A qué velocidad? Pero de que vamos a ser arrebatados y levantados de esta tierra por la misma fuerza con la que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, seremos tomados y levantados juntamente con los muertos en Cristo que resucitaron, nosotros los vivientes. Y le voy a enseñar qué quiere decir viviente. Seremos llevados a las nubes y lo veremos a Él cara a cara, tal y como Él es. Ahora la Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, ya se dio cuenta que con ellos, a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Nos gozamos? Esa es nuestra esperanza. Por eso los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que cuando sufras o suframos, doblemos rodillas. Y si vamos a llorar, lloremos con Dios. Que Él dice: yo recojo tus lágrimas en mi redoma, las guardo. Si Él dice que las guarda en su redoma, redoma es una, como decir, una jarra que servía para echar aceite. Yo guardo tus lágrimas en mi redoma. Si Él dice que las guarda, es porque las guarda. Ni una de tus lágrimas caerá a tierra, dice el Señor, porque yo las guardo en mi redoma. Pero al que te produjo las lágrimas, Dios le va a dar una ajustada que no le va a alcanzar lo que tiene para pagarle a Dios. Porque cuando Dios actúa, ay, hermano, por eso dice, vendrán tropiezos, pero hay de aquel por medio del cual vinieron los tropiezos a los hijos de Dios. Así que el que nos hace daño a nosotros, ay, a ese se lo van a, si no se arrepiente, se lo van a cobrar, pero re caro. Y después va a decir, pero ¿qué estoy pagando? ¿Qué estoy pagando? Hay gente llagada en las camas, con llagas profundas que le llegan hasta el hueso. Dice, pero ¿qué estoy pagando? Si no está consciente de lo que está pagando, no va a salir de eso. Ahí se va a podrir. Lo que le toca decir, dice, decir, Señor, tú eres justo. Y si esto estoy pasando es porque fui malo o fui mala. Y te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque el que no reconoce, dice que el que reconoce y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre no prosperará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora mire lo que recomienda el apóstol San Pablo. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? De que Cristo pronto viene y nos va a llevar y lo veremos tal y como Él es. O sea, consolémonos con esas palabras, fortalezcámonos con esas palabras. Que el hecho de la venida del Señor, cuando tú expreses eso, lo hagas con todo gozo, lo creas y digas, Señor, ven pronto, queremos ver tu rostro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Qué lindo, hermano. Aleluya. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Cómo se coló ese ahí? Si los hijos de Dios venían a presentarse delante del Señor para entregarle cuentas. Ahora, esos hijos de Dios que venían a entregarle cuentas al Señor, esos no eran terrenales. ¿Sabe usted que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia? El más antiguo de la Biblia. Vaya, entonces esos hijos de Dios que vinieron a presentarse delante del Señor, esos no eran de aquí de la tierra. Esos venían de otros universos, a donde Dios los mandó y los comisionó. Vayan y hagan esto. Vayan y hagan esto. Vayan y hagan esto. Y fueron y venían a presentarse. Señor, aquí están. Queremos entregar cuentas de lo que tú nos enviaste a hacer. Entonces la pregunta es, ¿entonces hay otros seres en otros universos? Nosotros creemos que solo hay seres vivientes en la tierra, pero Dios tiene creaciones. Es que no es el universo, sino son los universos. Es tan profundo y tan grande lo que hay allá arriba que ni siquiera tenemos idea de lo que vamos a conocer cuando el Señor nos lleve. Entonces, Dios tiene creaciones. Es más, Dios no creó los cielos y la tierra y todo lo que creó, y se quedó el Señor con los brazos cruzados y esperando. Todo eso ya pasaron miles de años y el Señor ya no hace nada. El Señor ya lo creó todo. No, el Señor sigue creando. Él es creador. Y un creador sigue creando. Una cosa es crear y otra cosa es criar. Crear es amamantar y cuidar. Crear es hacer algo que no existía. Y el único creador es el Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces venía Satanás entre ellos, se coló entre ellos. Y el Señor le pregunta: ¿y de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Pero entonces ese tenía acceso. Ya estaba caído, porque ya no se llamaba Luzbel. Se llamaba Satanás, estaba caído. Y se metió con los que iban a presentarse ante el Señor. Y él diría: aquí no me miran. Aquí me va a confundir con uno de los ángeles o con uno de sus enviados. Y ahí todos haciendo fila para entregarle al Señor: ¡ey! ¿De dónde vienes? Y le dice, el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? La dijo: ya me descubrieron. ¿Cómo no lo va a descubrir si es Dios? ¿Y sabe a qué venía? Venía para que Dios le autorizara a hacer pedazos a Job, destruir a Job. Para eso venía. Pero ese es otro tema, porque lo que nos llama la atención es un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Ahora yo le voy a decir algo a usted. Cuando Adán le puso nombre a su mujer, le puso de nombre Eva. ¿Y sabe por qué le puso nombre Eva? Porque dijo: ella será llamada Eva, porque no dice será, no dice será, será la madre de todos los vivientes, será llamada Eva porque es presente, la madre de todos los vivientes. Y ahí no había nacido todavía Caín ni Abel. Ni Set. ¿Y por qué ella era la madre de todos los vivientes? Entonces nosotros creemos que los únicos hijos que tuvo Adán y Eva fueron Caín y Abel, y después Set. Pero antes de ellos les nacieron hijos. Y les nacieron antes que ellos cayeran. ¿Cómo? No sé cómo. Pero la Biblia dice que ella era la madre de todos los vivientes. Si la Biblia lo dice, nosotros lo tenemos que creer. Muchos quisieran que dijera ahí: ella será la madre. Será, ¿no? Será es un futuro. Es la madre de todos los vivientes. Ahora, cuando cayó Adán y Eva, oye, pues, cuando cayó Adán y Eva y dejaron de ser, porque ellos eran vivientes. Es que el viviente alcanza una estatura espiritual, tiene una comunión con Dios, como la comunión que tenía Adán y Eva antes de caer, y llenos de gloria, y su mente, pero lúcida, para captar la palabra, para fluir con sabiduría, una cosa maravillosa. A eso nos quiere llevar el Señor. Entonces Adán y Eva antes de caer eran vivientes, pero cuando pecaron dejaron de ser vivientes para ser terrenos, para ser carnales. Entonces, ¿qué pasó con los hijos vivientes? ¿qué pasó con los vivientes que eran hijos de Eva y de Adán? Entonces Dios, hay un lugar que Dios llama en la Biblia la tierra de los vivientes. Entonces Dios tomó a los vivientes y se los llevó a la tierra de los vivientes. ¿Dónde queda la tierra de los vivientes? Posiblemente en las esferas celestes, en las esferas celestiales, en los cielos. ¿Pero será un lugar físico o será un lugar espiritual? Porque si usted pregunta, ¿a dónde se llevó el Señor a Enoc cuando lo arrebató? Y entonces algunos dicen, se lo llevó al cielo. Entonces Enoc es la primicia del arrebatamiento. Y no puede haber primicia del arrebatamiento así, sino que la misma iglesia es la primicia, es la novia. Entonces, antes que la novia, ninguno puede entrar de directo a donde realmente tiene que entrar la novia. Entonces, ¿a dónde se llevó el Señor a Enoc y por qué se lo llevó? Se lo llevó porque Enoc se santificó, amó a Dios, vivió en santidad, caminó con Dios, amó la palabra, perseveró en la palabra y alcanzó. Dice que fue traspuesto, pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe qué es eso? Alcanzó la estatura de viviente. Y el Señor dijo, este está listo para llevármelo ya. Y se lo llevó. Otro viviente es Elías. Bueno, se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿Al cielo o no? A la tierra de los vivientes. Y a Elías lo arrebató el Señor. Y dice, y se lo llevó al cielo. Pero es a la tierra de los vivientes. Porque Elías alcanzó la estatura de viviente. Por eso dice, en el primer verso que yo le leí, dice, y nosotros los vivientes seremos arrebatados. Si el Señor viene a arrebatar a los vivientes que son como Enoc o como Elías, que tienen testimonio de haber agradado a Dios. Aquí no, la cosa no es me voy o no me voy, y agarra una margarita y le quita hojita. Una hojita sí y una no. ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Y la última que queda, no me voy. O tal vez le sale, me voy. Pero eso no es así. Eso no es de estar adivinando si me voy o no me voy. Usted y yo tenemos que tener testimonio que hemos agradado a Dios y que Dios se ha agradado de nosotros y que estamos listos para irnos con Él. Denle un aplauso al Rey que vive. No va a venir conmigo así, hermano, poniéndome la cabeza así. Pastor, dígame si me voy o no me voy. Un coscorrón le voy a dar. Porque yo no sé eso. Eso lo sabe el Señor y usted. El Señor y yo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Bueno. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, mire, la mejor ministración para el alma, para restaurar el alma, es agarrar la palabra del Señor y permanecer en la palabra del Señor, amarla, practicarla, vivirla, tomarla y aplicarla a nuestra alma como medicina, es medicina para nuestra alma. Entonces dice, y conoceréis la verdad es la palabra, y la verdad os hará libres. Entonces las áreas de tu alma y de mi alma que no han sido libres, van a ser libres por el poder de la palabra. las áreas de tu mente, de tu alma, de tu corazón, que no han sido sanadas, deja que entre la palabra, porque la palabra dice que es más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra y se mete a los tuétanos, a las coyunturas. Dice que divide las fronteras del alma y del espíritu, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dejemos que esa espada afilada entre, aunque te duela muchas veces o me duela, dejemos que entre la palabra del Señor. Por ejemplo, un ejemplo es, la Biblia dice, el que robaba ya no robe más. ¿Y si estás robando? ¿Cómo se va a sentir? Al pastor lo dijo por mí. ¿Brujo soy yo pues para saber que estás robando? Si hasta me miraba y a mí me señalaba. Entonces, no, aquí se tira la palabra. Y cada quien agarre su parte. Pero el que hurtaba, ya no hurte más. Se ha sabido de quiénes se roban los diezmos. Pero no de que no dé sus diezmos a la iglesia, porque de esos abunda. De los que no dan sus diezmos, abundan. Y la Biblia le dice que se roban el diezmo del Señor. Pero yo le estoy hablando de los diezmos que da el pueblo y que trae el pueblo. Hay quienes se roban los diezmos que el pueblo trae. El doctor Ríos en una oportunidad contó una situación. Dice que él estaba, lo llamaron y terminó la adoración y todo ese momento tan lindo. Y le dejamos el tiempo al doctor Ríos para que nos entregue la palabra. Y pasó el doctor, y cuando pasó y él abrió la palabra, Dios le habló y le dijo: baja a la oficina de la tesorería donde cuentan los diezmos, ahorita mismo tienes que bajar. Entonces al hermano que había dirigido lo volvió a llamar: ven para acá, mira, canta otro himno con el pueblo, solo tengo que ir a hacer un asunto a la oficina allá abajo. Y lo dejó, y el hermano dijo: pónganse de pie y vamos a cantar un canto. Y empezaron a cantar un canto así solemne y bien lindo, y bajó, pa. Estaba en su apogeo, por supuesto. Bajó y abrió la puerta y entró. En ese momento, cuando entró, el gran sobre dice: ¿qué estás haciendo ahí? No, es que saca lo que tienes en la 45,000 quetzales. Y el Señor le dijo: y esto no es solo ahora. Entonces ya tomó cartas en el asunto. Por supuesto, se fue de una vez. Sí, porque él le dijo: quedas quitado del cargo, te vas disciplinado hasta nueva orden. Dijo: yo no acepto disciplina, me cambio de iglesia. Qué duro que vaya a otra iglesia y que no sepan por qué salió. Tremendo tipo. Y peor si donde llegó, le dicen: mire, no quisiera ser usted el tesorero. Ah, ya la arruinaron. Entonces, cuando la palabra dice algo, ¡pah!, hay veces que a uno le duele. Yo tuve un tiempo que cuando me sentaba hasta adelante y mi pastor predicaba, yo sentía que me moría, hermano. Yo sentía que me moría porque sentía que a mí me estaba diciendo todo. Temblaba mi carne. Y cuando terminaba de predicar, yo pasaba al púlpito y ahí oraba. Decía: Dios mío, límpiame. Porque yo sentía que Dios me había hablado a mí. Y cada culto era: límpiame. Y yo recibo esa palabra. Y yo sé que a mí me hablaste, Señor. Saber si le hablaste a otro, pero a mí me hablaste. Entonces así lo va limpiando el Señor a uno. Al ver que uno teme, dice que el Señor ama a los que tiemblan delante de su santa palabra. Entonces cuando Dios nos hable, derramemos: Dios, tú me has hablado, ya no quiero estar en eso mismo, te pido perdón y te pido misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si queremos alcanzar la estatura de vivientes, permanezcamos en la palabra. Si eso lo supiera toda la iglesia, todos estuvieran hoy aquí. Pero han estado. Un día no se vayan a quejar esas personas que se quedaron en la gran tribulación, porque se les dijo, se les ha dicho desde el púlpito. Usted sí puede compartir con los hermanos que no vienen. Comparta. Mire, por ejemplo, hay hermanos que deberían de estar aquí ahorita y no están. Pero sin embargo, yo los he visto, han estado en otras actividades de otras que no son de la iglesia. Ahí están y sentados, así están. Yo dije, ¿y cuándo me pidió permiso este a mí? A mí no me dijo nada. Con alguien que no debería de caminar. Y en esto que es para vida eterna, no está. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Sigamos pues. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. ¿Y cuál es el alimento que permanece? Ya dijo el Señor, el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. Entonces dice ahora, trabajad por el alimento no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es Cristo el que nos da la palabra. Es Cristo la palabra. Entonces nos preocupamos por el alimento que perece. Es que tengo que trabajar usted. Si no trabajo, no como. Si eso ya se sabe. Pero denle el tiempo a Dios. Estaba viendo yo que por las redes sociales hay hermanos que están poniendo dichos de hombres, no dichos de Dios. Y están poniendo esos dichos de hombre como quien dice que el hombre dice que alcanzarás la prosperidad, que alcanzarás cosas tremendas. Pero nosotros no vamos a vivir de dichos de hombres, sino que nosotros de la palabra del Señor. Y el que nos va a prosperar es el Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, trabajad por el alimento, no trabajéis por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Es la palabra, hermano, ese es el alimento. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. En primera de Corintios 11:24 dice, la santa cena es comida y bebida para los vivientes. Así como lo es la palabra que te va a dar la estatura de viviente, lo es la santa cena. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed. Esa es la dieta para tu vida. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El que se come la santa cena y bebe la santa cena como Dios lo manda, sube de estatura. Porque la santa cena lo que inyecta es vida eterna. Nos hace vivientes. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No se pierda la Santa Cena, hermanito amado y hermanita amada. La Santa Cena te da la estatura de viviente, porque te estás comiendo al que vive, te estás comiendo al Cordero y estás bebiendo del Cordero. No sé cuántos dicen gloria a Dios. Yo creo que ya vamos terminando. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de no, uno. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿sabes? Sabiendo el bien y el mal. Sí, de nosotros. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que el Señor dijo: bueno, ya cayó el hombre, saquémoslo del huerto. Los vició con pieles de cordero, pero fuera del huerto ya no puede estar, está caído. Eso era para los vivientes. Y él dejó de ser viviente para afuera. Dijo: saquémoslo, porque no sea que coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Imagínense que si hubiera comido del fruto del árbol de la vida, después de que comió del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, se queda viviendo para siempre como pecador. Y se multiplica. Y ya no se muere la gente podrida en su pecado. Pero Dios dijo: hasta aquí, no te voy a permitir. Caíste, no puedes comer del árbol de la vida. Porque del árbol de la vida solo van a comer los que alcancen la estatura de vivientes, que tienen a Cristo en su corazón y llenos del Espíritu Santo, porque ellos vivirán por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Apocalipsis 2:7 le está hablando a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Dice que el árbol de la vida da 12 frutos. Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿A quién? Al vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que alcanzó la estatura de viviente. Ese es el vencedor. Óigame, yo te declaro a ti vencedor y te declaro a ti viviente y declaro que tú y yo comeremos del fruto del árbol de la vida allá en el cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos espera un futuro glorioso. Preparémonos porque Cristo viene. Proverbios 3:18. Es árbol de vida. Está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría es Cristo, es su palabra. Dice que es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Proverbios 3:18. Yo termino diciéndole esto. Oiga lo que le voy a decir de último. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dice que conoció cosas inefables que le es prohibido al hombre hablar de ellas. Estuvo en el tercer cielo. ¿Y sabe qué hay ahí en el tercer cielo? Además de toda la gloria de Dios y del Señor, bendito sea su santísimo nombre, está el árbol de la vida. Entonces Pablo alcanzó la estatura de viviente, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, ya no vive Saulo de Tarso, ya no vive el apóstol Pablo, es Cristo el que vive en mí, es el viviente Jesucristo el que vive en mí, y lo que aún vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo, cuando ya sentía que Dios se lo iba a llevar, no dijo: Pablo, el día de mi muerte está cercano. Dijo: el día de mi partida está cercana. Pero he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de vida, corona de viviente que le van a dar a los vivientes. Me está reservada la corona de vida que me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y los que amamos la venida del Señor es porque queremos irnos. Entonces nos conviene convertirnos en vivientes. La próxima semana, el día martes, el tema será los lugares intermedios. Entre los lugares intermedios está la tierra de los vivientes. Entre los lugares intermedios está el paraíso o seno de Abraham. Entre los lugares intermedios también está el actual infierno, que es solamente temporal, porque el fuego eterno va a ser en el lago de fuego y azufre. O sea que los que están ahorita en el infierno están temporalmente, porque el Hades o el infierno arrojará a los que tiene ahí para que sean trasladados al lago de fuego y azufre, donde será la muerte segunda, apartados de Dios por toda la eternidad. Entonces vamos a estudiar el próximo martes los lugares intermedios. Y en los lugares intermedios nos van a dar cuerpo intermedio. Y un cuerpo intermedio como el cuerpo que le dieron al hombre aquel rico, que hallándose en el Seol decía: Padre Abraham, manda a tu siervo Lázaro que moje su dedo en el agua y ponga en mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy ardiendo en esta llama. Sentía, hablaba. Era un cuerpo intermedio, le dieron un cuerpo intermedio. Entonces se le da un cuerpo intermedio a los que reposan esperando la resurrección en el día de Cristo. Se le da un cuerpo intermedio a los que se están quemando en el infierno. Pero cuando venga el Señor, ese cuerpo intermedio de los que están durmiendo en Cristo se acabará y resucitarán. Entonces, en lugar del cuerpo intermedio, les darán un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo ya resucitado. Entonces, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Bendito Dios, levanta tus manos y dile: Señor, yo anhelo ser viviente. Yo no me quiero quedar a medias en este bendito evangelio de gracia y de misericordia. Yo quiero alcanzar la estatura de viviente para irme contigo, papito lindo. Levante sus manos, pues. Padre celestial, mira las manos de tu pueblo levantadas en alto. Dios, como señal del anhelo ferviente que tenemos en nuestro corazón de alcanzar la dimensión de vivientes, ayúdanos a hacer morir las obras de la carne, a hacer morir las obras del diablo en nuestra vida. Ayúdanos a matar el viejo hombre, la vieja naturaleza. Ayúdanos, Padre celestial, Señor, a humillarnos delante de ti, a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras culpas, nuestros pecados, y a limpiarnos. Ayúdanos a correr por la comida que permanece para vida eterna. Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a tu pueblo presente en esta noche y al pueblo que ha de ver este video, Señor, en las naciones del mundo, hasta donde llegue la señal. Señor, que tu bendición caiga, que tu bendición se derrame, que tu bendición se manifieste. Bendito Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra bendita. Dígale: Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Papito lindo, muchas gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Gracias, mi Rey celestial.